En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
My love, my darling, I've hungered for your touch alone.
No digáis que no estáis viendo aquí la escenita del barro, ¿eh?
Totalmente, digo, está poniéndose en un ambiente.
Inevitable, inevitable. Mucha esta canción y ver eso, sí, todo es una cosa.
Bueno, estamos hablando de la película Ghost, la película en la que prácticamente 90% se desarrolla con el protagonista Patrick Swayze, que había muerto, pero no había muerto. Estaba todavía ahí en un tránsito. No visible para todo el mundo, pero quedaban cosas pendientes y era visible. Bueno, vamos con la tostada, porque esto a mí me provoca un encuentro, ¿eh? A mí me provoca un encuentro entre yuyu, entre respeto, incertidumbre. Se habla de esto ya con diversas denominaciones: robots de los muertos, robots del dolor, robots de la muerte o incluso fantasmas generadores. Todas estas son maneras de nombrar a la novedosa inteligencia artificial que recrea a un ser fallecido con el que puedes volver a interactuar. Ojo, hemos visto vídeos de personas hablando cara a cara con su ser querido. Os pregunto, ¿lo haríais?
Yo no, a día de hoy no, no. Pero entiendo, y no sé, que a lo mejor con una función terapéutica y con la supervisión de un profesional, porque el tema es muy complejo, pero entiendo que a lo mejor hay situaciones, heridas, o no lo sé, que esto pueda tener
Claro, pero ahora, Ana, una función. Os hago la contrapregunta. Yo no voy a decir mi opinión todavía, ¿vale? Uh-huh. Pero ahora os hago la contrapregunta. ¿Qué diferencia podría haber en esto a, por ejemplo, la que a lo mejor tu bisabuela o alguien de hace mucho tiempo viera en que pusiéramos fotos de nuestros fallecidos en casa, algo que vemos tan normal? Al final lo que estamos intentando mantener ese recuerdo vigente, ¿no?
Pero ahí hay una interacción, entonces lo que lo hace distinto.
Claro.
Se me ocurre también otra cosa, y es que estás viendo, yo tengo fotos de mi padre en mi casa, pero fotos tomadas cuando mi padre vivía.
Claro,
¿no? Claro. Ahora no, ahora estaría yo sentado delante de mi padre. Ojo, que a veces digo, coño, qué chulo, esto estaría. Claro. No, pero sería una recreación absolutamente falsa, ¿no? No es real, ¿no?
Claro. Entonces, ¿y sería tu padre de ahora o tu padre de cuando antes falleció?
Claro, eso.
Claro, porque tú has envejecido, pero tu padre no. El contexto en el que tu padre falleció no es el contexto simple y llanamente político y social que tenemos ahora, ¿no? Entonces hay muchas aristas ahí que hay que cuidar.
Déjame que salude a Elisa Godino, que es directora de Godino Psicólogos en Málaga. Si el aspecto psicológico de todo esto puede aportarnos alguna lectura interesante. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe. Encantada de estar con vosotros, con este tema tan de actualidad y tan interesante, ¿verdad? Al mismo tiempo.
Sí, sí, tan... una encrucijada aquí de sensaciones, de sentimientos, ¿no?
Exacto, exacto. Es un tema bastante controvertido, ¿no? Y es un tema, pues, que es de actualidad y que viene su parte positiva, ¿no? Porque siempre lo que es un avance tecnológico es bueno, pero también tiene su parte negativa en relación a cómo podemos vivir ciertos procesos que son fundamentales en el ser humano.
Uh-huh. ¿Qué puede aportar y qué riesgos, psicológicamente hablando, ¿no? ¿A qué riesgos podemos enfrentarnos, si entramos en esta práctica?
Bueno, hablando de riesgo, tenemos que tener en cuenta que el duelo es algo que va inherente al ser humano, ¿no? Es un proceso, pues, muy importante en el ser humano, es un proceso de adaptación. El duelo no es algo patológico, no es un problema, no es algo que haya que evitar, sino más bien es un proceso de adaptación donde hemos perdido algo y el duelo nos ayuda, pues, a aceptar que hay algo que ya no está, cómo vamos a organizar nuestra vida a partir de ahora y cómo vamos a recolocarnos, cómo vamos a recolocar ese vínculo a nivel emocional. Entonces, es un proceso que no es lineal y que conlleva, pues, emociones, conlleva dolor. La dificultad o el problema viene cuando, pues, cuando se evita el dolor, cuando se niega la pérdida o cuando la persona se bloquea sin poder avanzar. Entonces, este es el punto que es complicado con el tema de la IA, ¿no? Donde puede ser positivo en un momento dado, pues dependiendo de cómo lo usemos y sobre todo si lo usamos con cuidado, porque a corto plazo pues nos puede ayudar, nos ayuda pues a aliviar el dolor, nos puede dar incluso una sensación de cercanía con la persona que ya no está. El problema viene a medio plazo, y a medio plazo lo que nos tenemos que plantear es si realmente a lo que me está ayudando es aceptar la pérdida, o realmente lo que estoy pues a lo que me está ayudando es a no enfrentarme a esa pérdida. Claro. Porque si es a no enfrentarme, ahí viene la dificultad.
Claro,
claro,
claro.
Porque o sea, cuando... Sí, sí, perdona.
Sí, no, aquí en la mesa podemos tener dos ejemplos. Yo que perdí a mi padre hace ya 40 años. Uh-huh. Ana Carvajal ha perdido a su madre hace muy poquito, ¿no?
Yo hace dos, o sea que... Y se ha quedado mi madre viuda también.
Afectivamente hay muchas veces que yo digo, ¿qué consejo me daría mi padre ante una situación determinada, ¿no? A la que tengo que enfrentarme, sea laboral, personal o lo que sea? Entiendo que la inteligencia artificial puede entrenar a esa figura, a ese holograma o a ese lo que sea, y ahora que yo pues tenga mi rato de charla todas las tardes con mi padre, ¿no? Tomándome un café yo, él no podrá, lógicamente, a eso no va a llegar la inteligencia artificial. Pero bueno, digamos que a mí... Yo tengo ese proceso superado, ¿no? Claro. Después de 40 años, lógicamente. Pero cuando es tan reciente, igual no está uno preparado para eso, ¿no?
Pero a mí ni reciente ni no reciente, porque yo no siento que esa persona o que esa ese holograma sea mi madre. Con lo cual, no siento que estoy hablando con mi madre de ninguna de las maneras.
Claro, lo que pasa, Ana, que yo creo... Ya. A ver, mi padre falleció también de manera muy repentina, no hace ni dos años, ¿no? Entonces, cuando íbamos a tratar este programa en antena, yo he hablado con mi madre, con mi madrina, con mi hermano, con mi sobrino, porque todos quedamos muy impactados con este tema, ¿no? Entonces, todos lo hemos planteado de una manera diferente, pero se plantea desde un punto de vista eso de... Éticamente, ¿esto cómo va a impactar luego? O sea, yo me planteo a mi madre, que echa mucho de menos a mi padre porque vivía con él todo el tiempo. Entonces, le puede venir bien el tener ciertas conversaciones con mi padre en su rutina del día a día. Claro. Pero claro, lo que no puede ser es que eso haga que mi madre se quede encerrada en casa a vivir con mi padre holográfico y que no quiera salir, ¿no? Entonces, tiene que haber un acompañamiento de expertos en psicología y en todo esto, porque si no podemos generar un problema todavía mayor, que es que el duelo hay que pasarlo y hay que aprender a vivir sin esa persona.
Justo lo que nos ha dicho Elisa.
Exacto. No nos vamos a encontrar atajos emocionales. Como estáis comentando, el duelo hay que pasarlo y es doloroso y tenemos que sufrir ese dolor. Entonces, como comentabais, pues es cierto que es algo como muy diferente, hay una línea muy sutil entre las dos cosas, ¿no? Por un lado, el que de manera puntual pueda hablar con una IA que simule de cierta manera que era mi padre y que me dé un consejo en un momento determinado, y otra cosa, como estáis comentando, es si yo me encierro, ¿no? Si para mí va a ser a partir de ahora como un refugio emocional, pues esta IA, ¿no? Y hace que yo me aísle del resto de personas, y que eso sí puede llevar a depresión, puede llevar a aislamiento, puede llevar a tristeza. Exacto. Claro. Entonces, lo que me está ayudando, aliviando a corto plazo, luego va a tener un coste muy alto a medio o largo plazo, porque a lo que lleva es eso, aislamiento, soledad, tristeza, y a bloquear un duelo, que es importante que podamos hacerlo.
Sí, con una supervisión. Yo lo veía así, Elisa, no sé si coincides conmigo o no. Por ejemplo, en el caso de María José, en mi caso es diferente, he tenido el tiempo suficiente y las circunstancias para despedirme, para que no quede nada por decir, para que todo sea así. Cuando se produce una muerte brusca, como en el caso de María José, pues a lo mejor puede ser una buena herramienta para según qué situaciones, ¿no?
De hecho, fíjate, con este tema de la IA, ¿no? Pero bueno, Loisa de esto sabrá mucho más que yo, pero hay situaciones en las que incluso se buscan terapias regresivas o este tipo de cosas para que la persona que se ha quedado aquí pueda despedirse, ¿no? Aunque sea de una manera ficticia de esa persona que tiene. Entonces, en momentos de shock puede, yo creo que hasta venir bien, pero evidentemente habrá que analizarlo para cada persona. Y lo que sí que no creo es que esto se deba comercializar o convertirse en algo mercantil, porque es igual que tenemos ahora, a la gente enganchada a las redes sociales. Imagínate cómo te puedes enganchar a un ser fallecido si no has aceptado.
Pues hay empresas que ya ofrecen el servicio de recrear a seres queridos fallecidos, de momento para chatear con ellos.
Claro, pero
ya lo ofrecen.
Pero eso claro, es muy patético.
Un debate bastante importante, porque claro, estamos recreando a una persona prácticamente sin su consentimiento. Es decir, estamos tocando la dignidad, el respeto, la intimidad de la persona. Sí. Es verdad que toca muchos temas.
Aparte, tecnológicamente, imagínate lo que puede implicar también el hecho de cómo esa IA se haya entrenado o no se haya entrenado. O sea, tú, por ejemplo, volvemos al caso de mi padre. no le hablaría igual a mi sobrino de 16 años que a mi madre, que a mí, que a mi hermano o que a mi niño de 8, ¿no? Entonces, todo eso también, el entrenamiento de la IA tiene que estar supervisado por especialistas y no puede manejarse de manera baladí.
Madre mía, madre mía. Bueno, esto viene un poco a ahondar en lo que hemos dicho muchas veces de las profesiones que van colaterales, ¿no? A la inteligencia artificial. Filosofía, ética, psicología, etcétera, bueno, pues profesora, muchísimas gracias por atendernos. Es Elisa Godino, directora de Godino Psicólogos en Málaga. Esto yo creo que sí, a esto le cuelga mucho. O sea, va a dar mucho todavía que hablar. Yo le mando un beso enorme. Le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana.
A vosotros por este ratito y sobre todo por dar difusión y que podamos ver la parte B también, ¿no? Del tema de estas tecnologías que van avanzando tan rápido y que hace falta al mismo tiempo tanta educación emocional para que no conlleve un riesgo para las personas que están sufriendo y que están en vulnerabilidad.
Desde luego que sí.
Pues lo dicho, estaremos en contacto. Un saludo.
Un saludo, un abrazo. Hasta ahora.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.